Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos a tu programa Véndete Ya. Mi nombre es Franco Celi y como saben, estoy una vez más con ustedes para poder ayudarlos a lograr todas sus comisiones, a lograr que puedan tener más ingresos. La verdad que ese es un episodio un poco raro, un poco estrambótico, porque mi novia está delante mío. Súper raro. Ella está trabajando y yo estoy grabando delante de ella. La verdad que es un poco raro la primera vez, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, hoy día vamos a hablar sobre un tema también que es sumamente importante. Ya saben que el primer tema fue la clasificación de las necesidades, cómo puedes tú clasificar al prospecto si realmente es un prospecto para ti o si es que no es un buen prospecto para ti, simplemente tienes que tener el tino y la sutileza de decirle que no, que no pueden hacer negocios. Y el segundo fue cómo hablar por teléfono. Ahora vamos a hablar sobre las características de los mejores vendedores. ¿Cómo son usualmente esos mejores vendedores? Esos vendedores que se llevan el 1%. El 1%, escúchalo bien. De todo el dinero, de todo el mundo. Los vendedores que mueven el dinero de todo el mundo. Vendedores, grandes vendedores como por ejemplo de IBM, de Wall Street, de Apple, de Google. Grandes vendedores que se llevan absolutamente todo el dinero. Les voy a decir exactamente 6 características. Voy a compartir contigo 6 características de estos grandes vendedores prácticamente que se llevan, como les comenté hace un momento, absolutamente el dinero. Porque ya saben, el único departamento que trae dinero a la empresa se llama ventas. Ojo, se llama ventas. No es el área legal, no es el área de finanzas. Ahorita no sé, mi novia de repente me puede mirar mal porque es abogada. Pero no es nada personal. Pero el único departamento que mueve la economía mundial se llama ventas. Sin ventas no hay paraíso. Ya sé que esta es una frase cliché, es una frase que prácticamente la has escuchado en otros episodios, o de repente un libro, o de repente un post en Instagram, pero sin ventas no hay paraíso. Sin ventas no haces absolutamente nada. Y para esto también tienes que también conocer ciertas herramientas de marketing, que ya luego, más adelante, te voy a platicar contigo cuáles son las herramientas de marketing que, con prueba y error, yo he aprendido. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de estas 6 características que en un principio yo quería llamarlo los 6 hábitos, pero no es que sean tanto hábitos, sino más que nada son características, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el número 1. Aman el producto que venden. Así de sencillo. Aman el producto que venden. Yo no conozco ningún vendedor que sea altamente exitoso, que gane 6 cifras al año, o 7, que no ame su producto. Y con amar su producto no solamente me refiero a que sientan pasión, sino que realmente creen que su producto es muy bueno, que su producto puede salvar vidas, que su producto realmente se lo pueden vender, por ejemplo, a algún familiar o a su mamá. He escuchado por ahí, por ejemplo, que en la regla de la madre, ¿no? ¿Cuál es la regla de la madre? Que si tu producto es tan bueno, tú serías capaz, por ejemplo, de vendérselo a tu mamá. Esa es la regla de la madre, ¿no? Lo he escuchado en otros podcasts y lo cito. Y esa es la regla de la madre, ¿no? O sea, realmente creer en tu producto. Y estos vendedores tienen estas características. Estos vendedores tienen estas características que creen su producto que es totalmente bueno. Ahora, de repente me dirás, por ejemplo, pero Franco, yo realmente no creo que mi producto sea bueno. Entonces, ¿por qué lo vendes? Si tú no crees que tu producto sea realmente bueno, créeme que estás en una disonancia cognitiva. No vas a hacer absolutamente nada. Créeme que tarde o temprano, vas a terminar fracasando. Vas a terminar fracasando porque, miren, nosotros no nos podemos poner caretas. Si realmente algo no nos gusta, si realmente no sentimos esa pasión, ese fuego interior, ese fuego, ese como decía Napoleón Hill, ese burn inside, ¿no? Ese fuego que te quema realmente, créeme que no vas a vender absolutamente nada, ni un caramelo, nada, nada. Tú tienes que creer en tu producto. Tienes que creer exactamente que lo que realmente estás vendiendo, tu producto o tu servicio, puede salvar vidas o puede, por ejemplo, sanar el dolor de tu cliente. Así que eso es lo primero. Esa es la primera característica principal que todos los vendedores. Número uno, la primera característica es que creen que realmente están vendiendo un producto que realmente es bueno. ¿Ok? Ahora, como te comento, si estás vendiendo un producto tú no crees que sea bueno, corre, huye y anda de otra empresa, anda, emprende o anda, trabaja en una empresa, por ejemplo, donde realmente creas que el producto es bueno, porque tarde o temprano los clientes se van a dar cuenta y al momento cuando se den cuenta, créeme que vas a perder la venta, vas a perder tratos. Y algo, y quiero terminar prácticamente este primer punto que ama el producto que venden con una frase. Miren, los vendedores, como decía Zig Ziglar, prácticamente lo que tenemos que hacer es transferir la emoción de vendedor a comprador. Son transferencias de estados emocionales de vendedor a comprador, como decía Zig Ziglar. ¿Cómo tú puedes tener una emoción de un producto que no crees, de un producto que para ti no vale nada, de que realmente solamente es una careta, es una máscara? Así que, punto número uno, aman el producto que venden. Y si no crees que tu producto no puede ser absolutamente nada por ti, o no puede ser nada en realidad por tus clientes, anda, chao, lárgate de ahí y anda a un producto donde realmente crees que puedas sanar el dolor de tu cliente. Ahora voy con el segundo punto. Esta es una regla, no solamente para los vendedores, ¿ah? Son disciplinados. Y con eso no me refiero a que te tengas que levantar temprano o que los vendedores que se levantan 4 de la mañana, 3 de la mañana, de repente ves a algunos gurús en YouTube que tienes que levantarte 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana. No me refiero con esto. Y créeme, conozco mucha gente exitosa. Bueno, no las conozco personalmente, las conozco prácticamente virtualmente, soy seguidor de ellos, estos grandes vendedores, personas de mucho, mucho éxito, que no se levantan temprano. O sea, porque generalmente pueden tener ideas en las noches y generalmente más que nada operan en las noches. Y si operan más que nada en las noches, van a levantarse tarde. Mira, te comento algo. Yo me levanto temprano, por ejemplo. Yo me levanto temprano. Pero si yo duermo mal, si yo me levantara 4 de la mañana, 3 de la mañana, oh Dios, no. En realidad prácticamente la que termina perjudicada es mi novia. ¿Por qué? Porque créeme que no estoy funcionando bien. O sea, mi cerebro no está bien conectado, ¿no? Y no solamente yo, sino cualquier persona, si no duerme bien, si no duerme sus 7, 8 horas, yo, lo que yo considero, en mi opinión, en realidad no vas a funcionar bien. ¿Sí? Puedes levantarte temprano, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Sí, claro que sí. Pero duerme tus horas, ¿no? Descansa. Ahora, el ser disciplinado, como decía, por ejemplo, Yokoi Kenji, involucra unas 3 cosas, ¿no? Es simplemente la organización, es la mezcla de la organización más la puntualidad más la limpieza. Organización, que es, por ejemplo, organizar tu día. Muchos vendedores de éxito lo hacen el día anterior. Puedes organizar, por ejemplo, tu agenda el día anterior. La limpieza, eliminar todo lo viejo. Todo lo viejo. Eliminas todo lo viejo. Y la puntualidad, como bien dice su nombre, que tienes que estar temprano. Si dices, por ejemplo, que vas a estar a las 9, a las 9. Si dices que vas a llamar a un cliente a las 7 de la mañana, 7 de la mañana. 9 de la mañana estás ahí, 9. No 9 y 5, 9 y 10. No, ya estás tarde. ¿Ok? Eso es prácticamente ser disciplinado. Ahora, también involucra también una serie de cosas. ¿Qué más, por ejemplo, ser disciplinado? En el tema solamente de las ventas. Por ejemplo, actualizan su CRM. ¿Ok? O si no sabes lo que es un CRM es un Customer Relationship Management, ¿ok? Es un manejo de relaciones de los clientes para que puedas, por ejemplo, es un software prácticamente de la relación de los clientes, ¿no? Para que puedas darle, por ejemplo, seguimiento, para que puedas, por ejemplo, mandar correos automática, de manera automática, que te pueda, por ejemplo, dar una alerta donde y cuándo, cómo marcarlo, por ejemplo, donde tienes sus datos, notas, absolutamente todo, ¿no? O puedes, por ejemplo, también usar un Excel, lo cual, más que nada, yo sí te recomiendo un CRM, ¿ok? Organizan su día anterior, ejecutan su trabajo, incluso, ojo, esto es ser disciplinado. Si yo, por ejemplo, todo lo que te estoy comentando de ser disciplinado, yo solamente lo resumiría a este punto. Ejecutan su trabajo incluso cuando no lo quieres hacer. Eso es ser disciplinado. Eso es tener self-discipline, ¿ok? Ser disciplinado, ¿ok? Eso es ser disciplinado. Hacer las cosas cuando realmente no las quieras hacer. Porque es muy fácil hacer cosas, obviamente. Por ejemplo, hacer deporte, hacer ejercicio. Cuando, por ejemplo, todo te va bien. Si tienes un buen día, si tienes buenas ventas. Pero, a ver, quiero que hagas deporte. O quiero que, por ejemplo, hagas dieta. O quiero que, por ejemplo, llames al cliente. O quiero, por ejemplo, que trabajes, que operes, que ejecutes de la misma forma. Ojo, de la misma forma cuando hace ni un mal día. Eso es ser disciplinado. Hacer las cosas incluso cuando no las quieras hacer. ¿Ok? Ahora, y con el ser disciplinado también quiero comentarte una regla que yo aprendí. Tienes que aplicar la regla del 10-90. Ojo, no 80-20, ojo. No es la regla del 80-20. No te hablo de la ley de Pareto, no. Que es muy buena, por cierto, sí. Pero hablo de la regla del 90-10. ¿Cuál es la regla de 90-10? Esto lo aprendí de Brian Tracy en su libro ¿Cómo lideran los mejores líderes? Es un gran libro, te lo recomiendo. Donde habla, por ejemplo, que el 10% de planeación, ojo, el 10% de planeación ahorra un 90% de ejecución. Acuérdate de eso, ¿ok? Entonces, ser disciplinado, en resumen, no es levantarte temprano, no es levantarte 4 o 5 de la mañana, sino hacer las cosas prácticamente cuando tú incluso no las quieras hacer. Hazlo. Organiza tu día anterior, actualiza tu CRM y, sobre todo, como te comenté hace un momento, ejecuta esa regla del 90-10, que créeme que te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Ahora, el tercer punto, y esto seguro, estoy segurísimo que lo has escuchado anteriormente, son positivos. Hasta ahorita también no conozco, y sé que ya varias veces estoy diciendo esta frase, conozco ningún vendedor que sea negativo. He leído muchos libros de ventas, no solamente de ventas, libros de autoayuda, de desarrollo personal. No conozco ningún vendedor que haya sido o que es exitoso que sea negativo. Jamás. Y ojo, obviamente te estoy hablando de self-made, ¿no? Vendedores que han hecho mucho dinero por su propia cuenta, ¿ok? No conozco ningún vendedor que sea negativo. Ningún vendedor exitoso que sea negativo. Siempre los escucho, por ejemplo, que son súper positivos. Incluso, por ejemplo, en la coyuntura en la cual estamos viviendo actualmente, lo ves con un temperamento, con un talante, siempre con un carácter fuerte y siempre, por ejemplo, con la cabeza por delante. Se levantan, se caen 9 veces, se levantan 10, ¿ok? Y a eso me refiero prácticamente ser con positivo. Ahora, no me refiero a esto de que tengas que usar la ley de la atracción y que tienes que ser positivo y visualizar. De que si creo en la ley de la atracción, el poder de visualización, claro que sí. Pero tienes que tomar acción. Ojo, solamente no es cuestión de ser positivo. No se trata de, por ejemplo, que te digan, oh, Franco, ok, voy a pensar positivo. Voy a imaginarme un cheque de $1,000,000, de $100,000. Voy a imaginar que estoy ganando $10,000 al mes. No, no solamente se trata de eso, sino también se trata de tomar acción, ¿ok? Toma acción, visualiza, sé positivo y toma acción. Ahora, de repente has tenido un mal día. De repente, créeme que te fue un día pésimo. Pésimo. No sé, te chocaste, por ejemplo, con el poste, te resbalaste, estabas en un terno o estabas en un buen sastre, si eres mujer, y pum, pasó alguien, por ejemplo, manejando y ¡buah! Te cayó todo un charco de agua, y te sucia, agua sucia encima. Y has tenido un pésimo día. Los clientes no te contestaron el teléfono. Los clientes que te dijeron que te iban a comprar en ese momento, que ya prácticamente tenías la orden de compra ahí, al final no te contestaron el teléfono, te dijeron que para la próxima, que lo tienen que pensar, que lo van a hablar con su mujer, con su marido, y no, nada te fue bien. Te digo un tip: igual agradece. Al final del día, agradece. Agradece por esas pequeñas cosas. Así te haya ido mal, igual agradece. Agradece, por ejemplo, si es que tienes un techo donde dormir. Agradece, por ejemplo, el hecho de que hayas comido ese día. Agradece, por ejemplo, que puedas caminar. Agradece, por ejemplo, que puedas escuchar. Simplemente, en vez de decir, en vez de culpar, en vez de decir exactamente ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Al final del día, al final, cuando ya prácticamente te vayas a dormir, quiero que te preguntes eso. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Ok? Entonces, ese es el tercer punto. Y recuerda, un punto muy importante. Tener una buena actitud y una mala actitud te va a costar prácticamente lo mismo. La misma cantidad de energía. Y me voy con esta frase, solamente para este punto. Tener una buena actitud cuesta nada. En cambio, tener una mala actitud te puede costar absolutamente todo. Acuérdate esa frase. Tener una buena actitud no te cuesta nada. En cambio, tener una mala actitud te puede costar absolutamente todo. ¿Ok? Ahora nos vamos con el cuarto punto. Y esto es vital. Esto es una más que una característica, lo considero una habilidad. Una habilidad que tienen los grandes vendedores. Es que saben escuchar. ¿Ok? Un gran vendedor, aparte de, por ejemplo, de ser una persona muy carismática, que se puede llevar muy bien con las personas. Y ojo, ojo, no necesariamente me refiero a personas extrovertidas. Pueden ser personas introvertidas. Que ya más adelante hablaré un episodio entero de cómo, por ejemplo, grandes vendedores introvertidos pueden ser exitosos o son exitosos, ¿ok? No necesariamente los vendedores extrovertidos son exitosos, o no necesariamente en la carrera de las ventas vas a conocer a solamente vendedores extrovertidos, para nada. Puedes conocer vendedores muy buenos que son introvertidos, ¿ok? Pero eso es más adelante. Entonces, como te estaba comentando hace un momento, esto más que una característica lo considero una habilidad, porque saber escuchar es una habilidad. Por ejemplo, ¿quiénes te escuchan? Los psicólogos. Los grandes vendedores somos como psicólogos. Aparte de saber leer a las personas, saber exactamente cuál es su verdadera objeción, saber exactamente cuál es su dolor, saber exactamente qué es lo que los aqueja, qué es lo que prácticamente no les deja dormir a las noches, saben escuchar, son empáticos, ¿sí? No tratan de presionarte, de tener su comisión ya, sino que son más bien como unas personas, como cuando, por ejemplo, te vas al psicólogo y el psicólogo simplemente, ¿qué hace? Te está escuchando, te escucha, te hace preguntas. Y el saber escuchar, obviamente, involucra hacer preguntas. Recuerda la regla del closer. Un closer, ¿okay?, escucha un 80% y solamente habla un 20%. Acuérdate muy bien, la regla del closer es un 80% está escuchando y un 20% está hablando. Más que nada, prácticamente se está encargando de hacer preguntas. preguntas para clasificar al cliente, preguntas para ver exactamente cómo pueden ayudar al cliente, preguntas para saber exactamente cuál es el dolor del cliente y absolutamente de todo eso, ¿ok? Prácticamente se encargan de hacer ese tipo de preguntas, ¿sí? Ahora, recuerda lo siguiente. Las ventas actuales, para mí, en mi opinión, ahora se cierran, no se cierran con la boca, sino lo cierras con los oídos. Ojo, las ventas actuales, para mí, no las cierras con la boca, sino las cierras con los oídos. Y con esto me refiero a escuchar. Y una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Mi novia, por ejemplo, me puede estar oyendo en este momento, pero no me puede estar escuchando. ¿Okay? O por ejemplo, los vecinos me pueden estar oyendo, pero no me pueden estar escuchando. Escuchar involucra prestar atención totalmente, ¿sí? Una escucha activa, ¿okay? Una entrega con compromiso, una escucha con compromiso, ¿okay? Entonces ese es el cuarto punto. Ahora, el quinto punto, se fijan metas, básico, se fijan metas. Y quiero hacer un disclaimer aquí sobre las metas. Usualmente muchos vendedores, por ejemplo, se equivocan, o muchas personas, por ejemplo, se equivocan cuando van a una empresa y están trabajando en una empresa y les colocan, por ejemplo, metas y cuotas y piensan que eso es la meta. Pero no, lo que te coloca la empresa es una cuota. Una cuota que, por ejemplo, si llegas a este determinado punto de ventas, ¿ok? La empresa va a poder subsistir, ¿o no? O simplemente la empresa va a poderse llevar su pan bajo la mesa, ¿no? Entonces, esa es una cuota, esa no es una meta. Una meta es personal, ¿ok? La cuota lo coloca el empresario o la persona prácticamente que te está contratando, que te está diciendo que tienes que vender esa determinada cantidad para que, obviamente, puedas seguir operando, ¿sí? Pero la meta te lo colocas tú. Ojo, la meta te lo colocas tú. Ahora, con las metas quiero darte unos pequeños hacks, ¿ok? Algo que yo aprendí, por ejemplo, también con el gran Brian Tracy. Te recomiendo, por ejemplo, si es que no lo conoces, si es que nunca has escuchado de él, te recomiendo que leas sus libros. Son muy buenos. Créeme que no solamente habla de ventas, habla de desarrollo personal. Te va a ayudar muchísimo. Si eres vendedor, te va a ayudar increíblemente. Y si no eres vendedor, igual te va a ayudar. Porque no solamente habla de ventas, habla de desarrollo personal. ¿Ok? Así que te recomiendo de Brian Tracy. Algo que aprendí, por ejemplo, de él es que para tener una meta, tienes que aplicar el método SMART. ¿Ok? ¿Qué es SMART? Es de relevante. ¿Ok? Que tiene que tener un tiempo determinado. Y aparte que tiene que tener un tiempo determinado, ya prácticamente puedes buscar las siglas en inglés. Ahorita lo voy a buscar, espera un momento, porque me acabo de olvidar exactamente cuáles son el significado de las letras SMART. SMART Goal, ok. Ahí está. Ok. Ahora vamos a ver. Specific. Específico, tiene que ser prácticamente una meta específica. Measurable, o sea que lo puedas medir. Achievable, o sea que prácticamente lo puedas alcanzar. Relevant, ok, que es importante. Y time-based. Acá en time-based puede ser timing, time-based o timing, ok. Simplemente tiene que ser este tipo de cosas. Este es algo que, por ejemplo, que aprendí con el gran Brian Tracy, ok. Tiene que ser una meta específica, medible, es decir, que lo puedas medir, que puedas ver en el tiempo, ¿ok? Alcanzable, ¿sí? Por ejemplo, si no tienes trabajo, no te vas a poner una meta, por ejemplo, este mes voy a ganar $1,000,000, ¿no? Al menos que te saques la lotería, ¿ok? Relevante, que sea relevante, ¿por qué exactamente quieres esa meta? Y un tiempo determinado, tienes que colocarte un deadline, ¿ok? Un límite de tiempo, ¿ok? Entonces, aplica el método SMART, ¿ok? Ese es algo que aprendí, como les comenté hace un momento, del gran Brian Tracy. Y aparte de eso, aparte del método SMART, algo que también aprendí es que si tus metas no están escritas, no es una meta, es una fantasía, es un sueño. Solamente estás divagando, ¿ok? Pero no es una meta. Escríbelo. Escribe tus metas. Llega, créeme, cuando llegas, tú llegas a escribir tus metas, o no solamente llegas a escribir tus metas, sino que llegas a escribir, por ejemplo, lo que sientes. Si te sientes, por ejemplo, overwhelmed, si te sientes abrumado, si sientes, por ejemplo, que tienes muchas cosas en la cabeza, escríbelo. Créeme que te va a ayudar bastante. Y ya sabes, tienes que delegar lo delegable y automatizar lo automatizable, ¿ok? Entonces, escribe tu meta. Porque si no, solamente va a quedar en la isla del si hubiera escrito mi meta, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho aquí. Entonces, escribe tu meta y te recomiendo que lo hagas no en una computadora, sino que simplemente como la vieja escuela, lápiz y papel a la mano, ¿ok? Nada más, ¿sí? Ahora, el último punto es, se establecen relaciones por delante de las comisiones. Este es pero así, wow, ¿ok? ¿Y por qué digo wow? Porque los grandes vendedores, por ejemplo, no les interesa, por ejemplo, ganar una comisión. Lo que primero ellos hacen es entablar una relación. Recuerden que estamos en el negocio del human to human, del age to age, human to human, ¿ok? De humano a humano. No estamos operando, no estamos trabajando con máquinas, como diría mi amigo Jano, que ya luego próximamente lo voy a invitar a un episodio. Vamos a hablar prácticamente sobre psicología de los vendedores, etc. Próximamente les prometo que va a estar aquí. Y bueno, ya no me voy a salir del guión, ¿ok? Entonces, este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque un vendedor tradicional es un vendedor pushy, ¿no? Que te presiona, que está detrás de ti, que quiere la comisión, que es así agresivo. No. Un gran vendedor, uno que tiene mucha ética al momento de trabajar y uno que es un gran vendedor, prácticamente un top, va primero a establecer una gran relación contigo. Si realmente no te puede ayudar, te va a decir: sabes que no te puedo ayudar. O sabes lo que va a hacer también: no te puedo ayudar yo, pero te puedo derivar con un amigo, con un colega. Ese es un gran vendedor, que no trata de ganar la comisión a costa, por ejemplo, de que tú estés perdiendo. No es un ganar-perder. Recuerden en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Dice que, por ejemplo, si tú quieres hacer un trato, siempre tienes que buscar ganar-ganar. ¿Ok? O sea, recuerden que el cliente, el prospecto, su estación favorita, como dice el gran Brian Tracy también, es what is for me, ¿no? ¿Qué hay para mí? Al cliente no le interesa tu producto o tu servicio. Al cliente lo que le interesa es cómo puedes solucionar mi problema. ¿Ok? Recuerden, la estación favorita de todos los clientes, de todos los prospectos, es what if am, ¿ok? What is for me, ¿qué hay para mí? ¿Ok? Entonces, esa es la estación prácticamente favorita de todos los prospectos y de todos los clientes, ¿sí? Ahora, quiero comentarte también, ya prácticamente con esto me voy, es de que al tú establecer relaciones por delante que las comisiones, vas a ganar confianza con el cliente, y ese cliente probablemente te pueda derivar con un referido, te pueda referir con otra persona, con otro cliente, ¿sí? Ahora, esos son los 6 puntos, ya prácticamente ya me tengo que ir, ¿ok? Por último, te invito por favor que me sigas en mis redes sociales, prácticamente ya me estaba trabando, que me sigas en mis redes sociales, ¿ok? Me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como @vendeteya, o me puedes encontrar en Facebook como @vendeteyafrancoselli. O si deseas, me puedes mandar también un correo para saber qué te pareció. ventas@francoselli.com. ventas@francoselli.com. Nos vemos y el próximo episodio. No te te lo tienes que perder, porque va a ser súper, súper, súper importante. Así que nos vemos y te mando un fuerte abrazo. Y ya sabes, espero tus comentarios, espero tu feedback, espero tu reseña. Quiero que puedas interactuar conmigo. Ya sabes que prácticamente para mí esto no es un monólogo, sino una interacción. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos.